estación de Radio Ciudadana.
El Instituto Mexicano de la Radio y Radio Ciudadana presenta Espacio Abierto, un foro de análisis, de crítica, de propuesta, con sentido social.
Espacio Abierto,
Espacio Abierto.
Con Remal. Hoy es lunes 13 de julio del 2015. Te saludo Eduardo Macés Iniesta, a nombre del equipo de producción de Radio Ciudadana. Como cada semana, la coordinación temática, la participación de especialistas y la conducción la realiza la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, REMAL. En esta ocasión abordaremos el tema a 30 años de los sismos con Ernesto Jiménez Hollín, coordinador de la Unión Popular Valle Gómez, Asociación Civil. Sin más preámbulo, saludo con gusto y dejamos los micrófonos a Sergio Ramírez Zúñiga, encargado de prensa de REMAL. Buenos días, Sergio.
Gracias, Eduardo. Buenos días. Muy buenos días, sobre todo al auditorio que nos hace el favor de sintonizarnos en este espacio abierto. Bienvenido, Ernesto. Qué bueno que nos acompañes nuevamente en esos micrófonos de las 660. E iniciamos ahora con el comentario editorial del doctor Alejandro Villamar, miembro del Consejo de la REMAL. Buenos días, Alejandro. Adelante.
Muy buenos días a todo el público y en especial a todas aquellas personas y organizaciones que están muy interesadas en no solo los 30 años que ya del temblor, sino de los temblores a los que nos enfrentamos y a los terremotos que nos amenazan. Y no me refiero solamente a los de la naturaleza, sino a los de la política pública, que en este momento el gobierno ha venido instrumentando a espaldas de la ciudadanía. El viernes pasado estaba programada la visita del secretario, del representante comercial de los Estados Unidos a México, el señor Michael Froman. Sin embargo, algo pasó, pero venía el procónsul norteamericano a entrevistarse con el secretario de Economía, el licenciado Guajardo, y venía en realidad a presionar sobre tres grandes temas relacionados con las negociaciones del tratado o acuerdo transpacífico, es decir, el megacuerdo mundial más importante y más tóxico que están preparando las empresas transnacionales en complicidad con ciertos gobiernos, incluyendo parte del gobierno de México. Los tres temas de gran discusión son, por un lado, lo que México, bajo la presión de los sectores empresariales, que es correcta, plantean una represalia contra el dumping que han realizado no solo los chinos, sino los obstáculos en las reglas de origen, por ejemplo, el etiquetado sobre la carne y el atún en el caso mexicano, que son medidas verdaderamente de castigo y que son violatorias a los acuerdos, ya no solamente del Telecán, sino también de la Organización Mundial de Comercio. Este es uno de los grandes puntos que venía el señor Froman a tratar de presionar sobre ello. Pero los otros dos grandes son, por un lado, el tema de la extensión del periodo de vigencia de las patentes, es decir, la exclusividad que tendrían los monopolios farmacéuticos para ampliar el uso exclusivo de patentes y no hacer extensivo las fórmulas de las patentes de medicinas para el gran público o dejarlos en libertad. Ellos quieren ampliarlo y obviamente tener el control, y por lo tanto habría restricciones a la producción de genéricos, que es lo que está en realidad abaratando ciertas medicinas, y que significan en realidad una presión de las grandes farmacéuticas, que las representa el señor Froman, y que ha habido resistencia en México por parte de los laboratorios mexicanos, y de las asociaciones médicas en lo particular. En este caso estamos hablando de un sector que poco se conoce y sin embargo se sufre mucho. Todo el mundo sabe que las medicinas son bastante caras y que a veces consumen, en el caso del salario de un obrero hasta en situaciones verdaderamente casi normales, un alto porcentaje de su ingreso. Se calcula que en México se gastan 12 mil millones de dólares al año en compra de medicinas, de las cuales una gran parte las compra el sistema de salud del gobierno mexicano. Pero el resto las tiene que pagar el mexicano de a pie y consume entonces ocupa una gran proporción de su ingreso, por lo tanto es una enorme carga para los mexicanos. La pretensión de los monopolios norteamericanos es de que cuesten más esas medicinas porque tendrían el monopolio. La otra parte que también, el tercer tema que venía a tratar el señor Froman, es el de los tribunales privados para enjuiciar a los estados mexicanos por parte de los empresarios cuando dicen que se sientan amenazados sobre sus inversiones. Esto es el pretexto que tienen en realidad para pasarse por encima de las leyes nacionales y, en pocas palabras, tener la seguridad de que las reglas corporativas, es decir, las reglas a favor de los monopolios, sea lo que prevalezca por encima de las leyes nacionales. Esto es verdaderamente amenazante y lo podríamos resumir una cosa. Pretenden con el Tratado Transpacífico quitar todo aquello que ellos consideran obstáculos y que ya fueron negociados en el Telecán, pero ahora quieren tener todas las reglas, absolutamente todas a su favor, sin considerar los intereses sociales. Bajo esa circunstancia, la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, lo mismo que otras organizaciones sociales, hemos levantado la voz y exigimos, por un lado a los gobernantes, en particular a la Secretaría de Comercio, que diga, no, Mr. Froman, no, primero están los intereses de los mexicanos y de la Constitución, y es la obligación que tienen todos los funcionarios de cumplir con las obligaciones constitucionales y de los tratados internacionales, en este caso la OMC. Lo mismo estamos pidiéndole a los legisladores, que sean responsables de estas cuestiones de política internacional, porque ellos juraron en el momento de su mandato de defender la Constitución y las leyes que de ellas emanen, y no a nadar de muertito como lo ha hecho la inmensa mayoría de ellos. Desde luego ya sabemos que no solamente en este caso de tratados, sino de muchos otros, pero es el momento de que que entiendan que la ciudadanía, las organizaciones, estamos hartos de ese tipo de actitudes de los legisladores. No se vale estar en una actitud en contra de los intereses de nuestro país. Y por último, nada más, de plantear que esto es un verdadero terremoto, si en el caso de que lo lleven adelante. Por lo tanto, necesitamos que esto entre a la discusión nacional, que no se vale andar haciendo demagogia de informes que dice la Secretaría de Economía que le rinde al Senado, cuando en realidad no está informando nada, pero tampoco los senadores están pidiendo ni exigiendo, como debe ser su papel, una posición firme de información y debate público sobre este gran tema del Tratado Transpacífico. Eso es todo por esta mañana. Muchísimas gracias.
Muy bien, Alejandro, gracias. Buenos días, hasta luego. Ahora sí, iniciamos nuestra charla con Ernesto Jiménez Orín, coordinador de la Unión Popular Valle Gómez, asociación civil, y quien nos hablará de una serie de actividades que llevarán a cabo la Valle Gómez junto con otras organizaciones conmemorativas a los sismos de 1985. Tenemos dos minutitos antes de irnos al corte. Ernesto, adelante.
Rápidamente, Sergio, iniciar agradeciendo a la Remax, como siempre, el espacio y informarles a todas y a todos que hace 15 días, el 30 de junio, se ha conformado el Comité 19 de septiembre de 1985 para conmemorar los 30 años de los sismos acaecidos en la Ciudad de México, pero también en otras partes del país. Es un comité plural, amplio, que va a desarrollar actividades muy en el tono de lo que hicimos a partir del 19 de septiembre, pero también enfocados a temas de actualidad, como precisamente el terremoto que nos acaba de señalar Alejandro Villamar.
Exacto. ¿Qué otras organizaciones participan en estas actividades, Ernesto?
Estamos participando organizaciones y personas provenientes básicamente de la coordinadora, de lo que fue la Coordinadora Única de Damnificados. La Coordinadora Única de Damnificados se convirtió en el centro de la resistencia, pero también de las propuestas hacia la reconstrucción en ese entonces. Tuvo un momento importante, empezamos siendo 28 organizaciones al principio, ya hacia su clímax, llegamos a ser cerca de 90, 91 organizaciones participantes, todas de damnificados de los sismos de 1985. Y estamos entonces retomando e invitando a todas las personas que tengan algo que aportar, a todas las organizaciones que hayan o no participado en esta etapa histórica de nuestra ciudad y de nuestro país, a que desarrollemos juntos diversas actividades de las que ahora vamos a señalar al público.
Perfecto, vamos a un corte, Eduardo.
Muchas gracias, Sergio. Vamos al corte y continuamos. Están escuchando Espacio Abierto con Remar.
Espacio Abierto. Regresamos.
XDDL, Radio Ciudadana, 660 AM, Instituto Mexicano de la Radio, IMER. Y por el premio mayor, díganos cuánto costó el puente que está a la salida del pueblo.
Mucho, mucho, mucho dinero.
La respuesta es incorrecta. Le faltó un mucho. Antes, el costo de la obra pública estaba en duda o era información reservada. Hoy, con la reforma a la ley de transparencia, quienes manejan dinero público tienen la obligación de rendir cuentas. Son tus recursos y tú los puedes vigilar. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura. En cinco palabras,
se concentran 32 años de innovar, de estar a la vanguardia tecnológica.
Instituto Mexicano de la Radio. Además de escuchar las estaciones del IMER en la radio convencional AM y FM,
ahora puedes sintonizarlas a través de los canales de radio digital HD.
Con sonido en alta definición.
Y te ofrecemos tres nuevas emisoras digitales.
94.5 HD3 Jazz Digital.
107.9 HD3 Música del Mundo. Y próximamente
105.7 HD3 Interferencia.
El IMER cumple 32 años.
Y lo celebramos dándole sentido a lo que escuchas. Instituto Mexicano de la Radio.
Producimos sonidos y los transformamos en ideas.
Políticas públicas deben impulsar una plataforma de comunicación y participación en iniciativas y expresiones culturales de las juventudes. Red es cultura. Un programa de encuentros y reencuentros con las culturas, las juventudes y la sociedad. Acompaña a Elisa Moncada en un espacio de comunicación y participación en temas culturales. Red es cultura. Escúchanos todos los lunes a partir de las 12:30 de la tarde por Radio Ciudadana, 660 AM.
Espacio Abierto. Continuamos.
Espacio Abierto Remal es un escenario para el diálogo, la crítica y la propuesta con sentido social. Y este lunes estamos hablando de las actividades que se llevarán a cabo en conmemoración de los 30 años de los sismos del 19 de septiembre de 1985 con Ernesto Jiménez Olín, coordinador de la Unión Popular Valle Gómez, Asociación Civil. Nuevamente los dejo con Sergio Ramírez en la conducción. Adelante.
Gracias, Eduardo. En efecto, Ernesto, las actividades, algo que quieras tú puntualizar, destacar.
¿Cómo no, Sergio? El 30 de junio, en la presentación del comité, presentamos una declaración pública. ¿Cuál es la idea de esta declaración pública? Primero, decir que la conmemoración no queremos que se sujete a un asunto de protección civil, porque no es solo un asunto de protección civil. No es nada más el acto donde el presidente de la República y el jefe de gobierno de la ciudad acuden al Zócalo a izar la bandera a media asta a las 7:19 de ese día. No es solamente un tema de protección civil. Es un tema múltiple. Los cambios que se propiciaron a partir de la organización de las y los ciudadanos para enfrentar este fenómeno natural todavía alcanzan a ser perceptibles, no solo en la ciudad, sino quizá en todo el país. Hay temas, por ejemplo, como la democracia, la justicia social, la paz, los derechos de los pueblos originarios, el respeto y la tolerancia a la diversidad sexual, el reconocimiento de los derechos de las mujeres y la participación social en todos y cada uno de los niveles de decisión. Son estos temas que se surgen y que tienen un nuevo impulso a partir de la organización social en 1985. Quienes estamos, hombres, mujeres, que participamos en las distintas organizaciones que dieron parte, forma a la Coordinadora Única de Damnificados en aquel entonces, reivindicamos que estos ejes sobre los que se llevó a cabo la reconstrucción siguen vigentes. Y siguen vigentes porque no hemos alcanzado los niveles de desarrollo de todos estos derechos que este país requiere y que necesita. Lo primero que reivindicamos en el Comité 19 de Septiembre es que este fue un movimiento exitoso, que triunfamos, que logramos hacer que el Estado mexicano, en su conjunto, tuviera que acceder a la visión, a las propuestas, a las acciones, a las iniciativas que la ciudadanía desarrolló y que se convirtieran, como todo proceso social, en políticas públicas que derivaron posteriormente en el cumplimiento de derechos universales. Solo por mencionar uno, el de la vivienda. El derecho a la vivienda, que ahora en la ciudad es tan amplio, tan específico, tiene un momento importante en los sismos de 1985 y sus derivaciones. Pero también actos de gobierno. En esa fecha, la expropiación de miles de predios en la ciudad propiciaron una disposición de suelo disponible para beneficio de las personas como pocas veces se había visto en esta ciudad. El único antecedente es alrededor de los años 40, con un proceso no de expropiación, sino de regularización, y entonces este acto de gobierno de expropiación, disponiendo suelo urbano, fortaleció el tejido social. Son ese tipo de acciones públicas y acciones de Estado que permiten fortalecer el tejido social. ¿Qué también permitió, y en eso queremos en segundo lugar insistir? La participación de la gente. Fue la participación de la gente, de todas las personas, no solo en el momento de la emergencia. He sabido que fue la gente quien sustituyó a la autoridad, a la policía, a los bomberos, a los médicos, a las enfermeras, a los servicios de emergencia, fueron sustituidos y rebasados el propio ejército por la organización de la gente. Esos primeros momentos de desgracia fueron fundamentalmente salvados a partir de la participación de la gente. Esto, a pesar de que en ese momento se vivían momentos de tensión en la ciudad y en el país, hay que recordar el antecedente importantísimo de la explosión de gas, de las plantas de gas en San Juanico, en Tlalnepantla. No es casual. Hay una relación entre la explosión en San Juanico el 19 de noviembre de 1984 y los efectos de los sismos el 19 de septiembre de 85. Esta conmemoración también queremos enmarcarla en la exigencia de presentación con vida de los estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa y de justicia para los muertos de septiembre de 2014 en Iguala. Vamos a hacer una jornada que abarque desde ahora. Estamos todos los martes e invitamos a la gente a que asista todos los martes al Museo de la Ciudad de México, donde estamos realizando diversas mesas redondas, conversatorios, actividades para poder valorar y actualizar lo que logró la Organización Ciudadana en 1985. Pero no solo eso, no queremos solo recordar, queremos también mantener vigente asuntos como este de Ayotzinapa. Vamos a llegar con actividades hasta el 26 de septiembre, a un año de la desaparición de nuestros compañeros en Ayotzinapa. Vamos a llegar al 2 de octubre, en conmemoración también de esos hechos en 1968. La conformación entonces del Comité 19 de septiembre tiene una orientación para mantener la continuidad y la vigencia de la conciencia crítica y social de la población hacia la situación actual y por los cambios que requieren la ciudad y el país para obtener justicia social, paz y democracia. El comité, decía yo, está abierto a la participación de todas las personas en lo individual que quieran participar, a los grupos, a las organizaciones, a los sectores sociales que quieran aportar a esta conmemoración desde su propia experiencia o las que hayan tenido. Este comité 19 de septiembre recupera principios que nos sirvieron de guía para nuestra actividad en esos días, en esos meses. Son los principios que guiaron a la Coordinadora Única de Damnificados, como son la solidaridad, después tan manoseada por el régimen de Salinas, la pluralidad, la inclusión, la tolerancia, el respeto, la fraternidad, pero también el buen ánimo para establecer novedosas formas de diálogo y de acuerdos. Todas estas cosas son lo que queremos recuperar en estos con los eventos que vamos a desarrollar en el Museo de la Ciudad, pero también en muchas partes de la ciudad. Ya hay organizaciones y personas y grupos que están organizando actividades de danza, actividades musicales, exposiciones de artes plásticas, de fotografía, de acciones sociales, acciones políticas, que también van a tener lugar en diversas partes de la ciudad. Si bien lo afectado fue la zona central, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Gustavo Amadero, Azcapotzalco, Iztacalco, también se van a desarrollar actividades en muchas otras partes de la ciudad.
Es esto. Ernesto, dices tú que se reúnen todos los martes en el Museo de la Ciudad de México. Entiendo que está ubicado aquí en Avenida Pino Suárez.
Exacto.
¿Y a partir de a qué horas?
Estamos reuniéndonos de 11 a 3 de la tarde, con diversos conversatorios, con invitados especiales, gente que participó en aquel momento, especialistas, académicos, pero sobre todo queremos los testimonios de la gente. El día de mañana, como caso excepcional, vamos a trabajar en estos conversatorios a partir de las 6 de la tarde en el Museo de la Ciudad de México, que está ahí en Pino Suárez y República del Salvador. Es una excepción. El resto de los días vamos a trabajar de 11 de la mañana a 3 de la tarde en estas actividades, martes con martes, de aquí al 19 de septiembre.
¿Algún teléfono, un correo electrónico para aquello de que algún radioescucha está interesado en sumarse a esta serie de eventos?
¿Cómo no? Precautoriamente damos el teléfono de la Unión, es el 57-59-0902, y también el correo de la organización, que es upvchica.g25@prodigy.net.mx. Ahí los podemos atender con todo gusto.
¿Cuáles serían los eventos principales de esta agenda?
Obviamente el principal, el más importante, va a ser el 19 de septiembre. Queremos convocar a los distintos referentes del movimiento urbano popular de la ciudad, del país en lo posible, a una gran marcha unitaria. No hemos dejado de manifestarnos cada 19 de septiembre desde hace 30 años. Me acuerdo mucho de la primera marcha en 1986 con una lluvia terrible, pero aún así marchamos
desde el centro, desde distintos lugares, hacia el Zócalo. Los años siguientes, y lo será también, esperamos, este año, marcharemos de Tlatelolco, un lugar emblemático para los sismos, es donde se fundó la Coordinadora Única de Damnificados el 24 de octubre de 1985, y marcharemos entonces de ese lugar, Tlatelolco, de la Plaza de las Tres Culturas, hacia el Zócalo. Queremos convocar desde aquí a todos los referentes, a todas las organizaciones del movimiento urbano popular y de otros sectores, para que hagamos una gran marcha conmemorativa, que nos manifestemos con el sentido de lo que sucede en el país hoy, tan en condiciones tan difíciles, quizá tan difíciles como las que se encontraban en 1985, y que reivindiquemos, sí, lo que nos sucedió, pero lo que hicimos, sobre todo en 1985, a partir de la organización social, y que actualicemos nuestros llamados a la justicia social, a la paz y a la democracia en nuestro país. Este es el acto fundamental, y en un próximo programa podemos tener ya una programación un poco más detallada de lo que haremos centralmente y también en diversas partes de la ciudad.
Será el próximo lunes, que darle continuidad a eso, ¿no?
Con todo gusto.
Entonces, será una movilización de la sociedad capitalina para la sociedad capitalina.
Exactamente. Queremos, son 30 años, es decir, que nació los niños que nacieron en los hospitales que se cayeron, tienen hoy 30 años. Y no es fácil olvidar, ellos recuerdan perfectamente, las niñas y los niños que nacieron ese día en los hospitales caídos, tienen una memoria y tienen que aportar. Y no es solo reconocer a los médicos y a las enfermeras que los salvaron, sino a los múltiples voluntarios anónimos que participaron en el rescate, pero sobre todo en la reconstrucción. Es una celebración de la vida, no es una conmemoración viendo hacia atrás. Queremos ver de la historia hacia adelante. Queremos que la gente en la Ciudad de México y en el país no olvide y sepa que lo que hicimos en 85 también lo podemos reivindicar en 2015.
Pero no faltará por ahí un oportunista, un político que vaya ahí y que se sume ahí a sacarse la foto.
Yo espero que tengan la prudencia de no hacerlo, pero de todos modos estaremos al pendiente de que eso no suceda. Es una organización, es una marcha de las organizaciones de la sociedad civil, de las organizaciones populares, pero sobre todo de la gente. Queremos que vaya mucha gente, aunque no esté ahora organizada, pero que tiene algo que aportar, que recuerda lo que sucedió, que fue uno de esos voluntarios anónimos o voluntarias, y que se convierta entonces en una conmemoración hacia el futuro, hacia las posibilidades que tenemos en este país de seguir un camino, ya decía yo, democrático, un camino de bienestar social, un camino fundado en la participación de la gente.
Muy bien, Ernesto. Gracias, agradecemos su participación este día. Te esperamos el próximo lunes para darle continuidad a esta temática.
Cómo no, muchas gracias.
Muy amable. Agradecemos el llamado de Maximiliano Valencia de Coacalco, que manda felicitaciones al programa y también dice que estamos viviendo lo mismo de cada elección, todo es tardado, son los mismos políticos de siempre. Aquí en Coacalco llevan años dizque reparando una avenida y nada que termina. Vamos para atrás, dice Maximiliano Valencia. También agradezco el llamado de Germán Valdés Ortiz del Rodeo, quien pregunta si hay alguna opinión referente al caso de Almoloya. No sé si sea lo del Chapo Guzmán, pero en fin, eso ya será para mejor ocasión. Y sobre los problemas económicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues también eso se lo vamos a dejar de tarea a nuestro editorialista de cabecera, Adán Rivera, que conoce mucho el tema del INS. Gracias, nos vamos, buenos días.
Muchas gracias, Sergio. El programa de hoy fue coordinado por la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, REMAL. Si desean contactar a la REMAL, pueden marcar el número telefónico 5615-8244, por correo electrónico rmalc@rmalc.org y también en www.facebook.com/rmalccmx. Agradecemos a nuestro invitado por su participación. En la operación de audio, Javier Alejo Sánchez Vázquez. Producción, Cecilia González Landín. Y en la locución, su servidor, Eduardo Macías Iniesta. Que tengan una excelente mañana.
El Instituto Mexicano de la Radio y Radio Ciudadana presentaron Espacio Abierto. Escúchanos de lunes a viernes de 10 a 10:30 de la mañana por Radio Ciudadana 660 AM.